7 de la tarde, están escuchando Onda Madrid. Esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es lunes, es 18 de septiembre y como saben, hasta medianoche les acompañaremos con un repaso y un análisis de la información, no solo en su índole política, también económica. Hoy tiene marcado acento económico la actualidad nacional, la actualidad regional y, por supuesto, nos asomaremos a otros muchos espacios, como por ejemplo la ciencia. Ya saben que tenemos la conciencia de la radio, todo en un enfoque, como decimos, en el que ha habido avances en la actualidad nacional en cuanto a reuniones, en cuanto a contactos, pero realmente poco o nada casi que añadir en cuanto a la sesión de investidura primera que tenemos en el horizonte, la de Alberto Núñez Feijóo. Y les digo que ha habido pocos avances porque acaban de reunirse Cuca Gamarra y Aitor Esteban, portavoces de PP y PNV respectivamente en el Congreso. Cuca Gamarra ha dicho más de lo mismo. El PP tiende la mano para un gobierno en solitario al PNV. El PNV dice no. Ha añadido algo, una novedad. 15 ministerios compondrían un hipotético gobierno de Alberto Núñez Feijóo. El PNV ha dicho no. Y a las preguntas de los periodistas sobre si Alberto Núñez Feijóo se había reunido con Ortúzar a principios de septiembre, el PNV ahí ha dicho sí, hubo reunión. Pero ya ven que pocos frutos daría si estamos en el escenario que estamos, un escenario que siguen dibujando también en el ámbito regional. Isabel Díaz Ayuso hoy ha dicho que la solución para frenar a Sánchez es la repetición electoral. Ya nadie o casi nadie en el PP contempla la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo más que para lanzar anuncios o parte del programa como ha hecho hoy Cuca Gamarra. Todos miran a esa otra sesión, a los futuribles de Pedro Sánchez, incluido también el presidente del gobierno, incluidas todas las fuerzas nacionales políticas que hoy se han pronunciado a propósito de la amnistía. También lo ha hecho la propia Isabel Díaz Ayuso en el ámbito regional e incluso en el ámbito local, José Luis Martínez Almeida, llamando ambos a la calle a los madrileños que se echen a la calle el próximo 24 de septiembre. Muchos asuntos, también les decíamos, económicos. Madrid crece más que la media nacional, eso ha dicho Isabel Díaz Ayuso con números en mano, y España también saca pecho, Nadia Calviño lo ha hecho, la titular del ramo. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Estadística ha revisado el PIB, ha revisado la economía de España en los últimos años y en esa revisión han topado con que España ya recuperó niveles prepandémicos allá por 2022, que no había que haber esperado a este año. Fíjense todo lo políticamente que se ha utilizado este dato, sobre todo políticamente, porque estarán conmigo en que es un dato, muy buen dato para los macroeconomistas y para la macroeconomía y, por supuesto, para hacer política con ello. Pero cuando nos asomamos a la pequeña economía, a la que tenemos en el bolsillo, a la que tenemos en los hogares, poco o nada nos afecta. 7:03, muchas noticias que repasamos a partir de este momento, a partir de esta hora, con Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Siete y cuatro de la tarde, lo primero a esta hora en El Enfoque, lo primero a esta hora en Onda Madrid, irnos a la Dirección General de Tráfico a ver cómo se circula por Madrid. Nos lo cuenta Jaime Orejón. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por circuito del Jarama, también pendientes de otro siniestro en la salida a 4 a su paso por Butarque. Al margen de estos dos accidentes destacamos complicaciones en las salidas de Madrid a 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, a Tres Rivas, a 6 a su paso por El Plantío, y lo peor de la ronda de circunvalación de la M40, Hortaleza y Coslada, ambos en sentido a la 3, precaución en estos tramos y vías.
La actualidad en lo nacional, gracias Jaime, viene marcada esta semana por lo que va a pasar el próximo domingo 24 de septiembre, esa manifestación que ha convocado el Partido Popular para reclamar que España no se venda al independentismo por tan solo 7 votos de los 350 que, bueno, votos, diputados, escaños que hay en el Congreso de los Diputados. Que la amnistía, en definitiva, no cabe en la Constitución, que España no se trocee, eso es lo que reclaman desde el Partido Popular. Sobre ello, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto hoy el foco. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso llama a los ciudadanos a salir a la calle para alzar la voz contra la amnistía que Sánchez está dispuesto a aceptar para mantenerse en la Moncloa.
Es fundamental. Por eso creo que el acto que ha convocado Núñez Feijóo para este domingo lo es la voz de muchos que no quieren lo que está pasando y cómo está pasando, y lo mismo sucede con la manifestación del 8 de octubre en Barcelona.
Porque la amnistía, advierte Ayuso, es un fraude contra España que nos puede costar muy caro.
La amnistía es una estafa masiva contra España, la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución, los jueces, las leyes, la verdad, la igualdad de los españoles ante la ley y la libertad. Y no duden que intentarán que la haya, aunque fabriquen un nuevo nombre desde la factoría de la Moncloa. Pero será uno de los mayores fraudes de nuestra historia, una ignominia que puede costarnos la supervivencia como nación.
Acusa a Sánchez de ponerse de rodillas ante Puigdemont y de estar negando a más de 11 millones de españoles. Por eso le reta de nuevo a que convoque elecciones y con todas las cartas sobre la mesa los ciudadanos puedan decidir.
También el alcalde José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, ha repasado varias cuestiones de la actualidad, como sin duda es esta. Lo ha hecho en esta casa, en el Buenos Días Madrid, junto a Eli del Valle, a quien le ha confirmado que el próximo domingo va a estar también en esa manifestación. Raquel Ruiz.
El alcalde anima a los madrileños a salir a la calle y rebelarse contra las intenciones de Pedro Sánchez.
El drama del resultado electoral del 23 de julio es que España depende de un prófugo de la justicia y hay personas, singularmente el presidente del gobierno, así como la vicepresidenta, que están dispuestos a pagar el precio y el peaje que el prófugo les pide. Y todos sabemos que el precio y el peaje no es otro que romper España y que romper nuestro modelo constitucional.
Motivo suficiente, dice Almeida, para que los grupos municipales se posicionen sobre las intenciones de Sánchez.
Esto es perfectamente compatible con otros asuntos que interesan a los madrileños. La pregunta no es por qué presentamos la moción. La pregunta es por qué la izquierda no apoya una moción en la que se dice simplemente que se garantice la igualdad entre españoles. Esa es la pregunta que la izquierda va a tener que responder.
Por ello, el Partido Popular quiere con esta iniciativa que los grupos de izquierda se posicionen.
Y también, tercer actor, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado hoy muy crítico con este proyecto que plantea el independentismo catalán y que, por tanto, es decisivo para el futuro a corto plazo del país. Flor Carazo.
El PSOE insta a respetar la Constitución ante las exigencias de Puigdemont, Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Diálogo, convivencia, acuerdos entre diferentes, mirar al futuro, progreso, superar la tensión insoportable del año 2017. Esas son las claves de cualquier acuerdo que tenga que ver con Cataluña.
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también lanza esta advertencia.
Es claro que la amnistía debe salir adelante en España, lo hemos dicho, pero también cuando uno anda por el carril del diálogo y del acuerdo, pues no anda por el carril de la unilateralidad. Pero eso es claro, ¿no?
Esquerra pide a Sánchez que se ponga a trabajar para alcanzar un acuerdo. Raquel Sanz.
Que no aceptaremos acuerdos de última hora, que se dé prisa, que espabile, porque Esquerra Republicana ya hemos puesto cuáles son las bases y cuál es el marco de esta negociación política.
Desde el PP, Borja Sémper invita a acudir a los socialistas críticos al acto de su partido contra la amnistía.
A todos. Socialistas de carné, socialistas expulsados, socialdemócratas de corazón, conservadores, liberales. Es decir, a todos los españoles que hoy están preocupados porque se va a romper la igualdad entre todos los españoles.
Los populares exigen a Sánchez que aclare si está dispuesto a aceptar las condiciones de los independentistas.
Y tras esa manifestación, pues llegará el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo el martes y el miércoles de la semana que viene. Sigue buscando Feijóo unos apoyos que ya sabe que no va a tener. Bueno, apoyos va a tener, mejor dicho, pero no los suficientes para poder ser presidente del gobierno. El último contacto lo ha tenido esta misma tarde, hace escasos 10-15 minutos, con el Partido Nacionalista Vasco, con el PNV, que ya le dijo en su día, el día después de las elecciones del 23 de julio, por activa y por pasiva, no vamos a ponernos de vuestra parte, del Partido Popular, de Vox. Bueno, antes esta mañana ha ido también Feijóo a ver a los empresarios, COE, Cepyme, para explicarles cuál es su proyecto, que no va a salir adelante, para España. Javier Hernando, cuéntanos.
Así es, Julio. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió este lunes con los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Gerardo Cueva, tras su preocupación ante la amnistía y la coyuntura económica. Feijóo ha estado durante una hora y media de reunión con ambos líderes como parte de un diálogo con la sociedad civil ante su investidura. Antonio Garamendi no ha tardado en salir a rechazar de forma contundente cualquier posible negociación con Carles Puigdemont y los republicanos.
Nosotros no vamos a entrar en lo que es la política partidista, no vamos a entrar en las declaraciones de uno y otro lado. Simplemente lo que queremos es moderación y trabajo que se lleva haciendo tantos años como se han hecho.
Además, recalca que lo único que quieren es moderación, una moderación y un trabajo que se lleva haciendo mucho tiempo. Y los partidos que llevan haciendo esa moderación son el 95% de los votos españoles. Por otro lado, hace escasos momentos, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, se ha reunido con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, donde nos ha resumido Gamarra que no va a tener el apoyo del PNV.
Gracias, Javi. Cuando el intento de Feijóo se quede en nada, salvo, ya decimos, salvo gran sorpresa, salvo milagro, pues será el turno, una vez siempre y cuando se lo comunique su majestad el rey don Felipe VI, de que Pedro Sánchez, el actual presidente, candidato socialista, busque revalidar ese gobierno. Lo que venimos diciendo siempre, si quiere puede, pero claro, tiene que ceder más que nunca porque aquí todos quieren, ¿no?, su parte de la tarta. Con el independentismo, pues ya lo saben, lo estamos contando. Amnistía para todos los delincuentes independentistas y también un referéndum de autodeterminación. Bueno, ahora ha salido también Unidas Podemos, solo la parte no Sumar en concreto, ¿no?, sino esos 5 diputados que tiene Podemos en esa coalición, en ese popurrí de partidos a la izquierda del PSOE, que decimos también. Bueno, pues Podemos reclama lo suyo. Dice que oponen a Irene Montero una vez más como ministra de Igualdad o no van a votar lo mismo que Sumar. Luis Mínguez.
Subida del salario mínimo hasta los 1.500 euros, congelación de los alquileres durante la legislatura o limitar los márgenes de beneficio de las empresas alimenticias son algunas de las medidas que Podemos quiere que Sumar negocie con el PSOE de cara a un nuevo gobierno de coalición. Pero además, la continuidad de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Pablo Fernández, coportavoz de Podemos.
Como digo, son propuestas que consideramos que ningún partido progresista o ninguna persona progresista se puede negar o pueden rechazar.
En Sumar ya han respondido a lo de Irene Montero. Ahora no toca, vienen a decir Ernest Urtas, un portavoz.
Cuando se abra el debate de las carteras, tendremos un debate sobre las carteras, sobre los nombres y abordaremos esta cuestión. Pero en estos momentos no estamos hablando de esto. Ahora estamos poniendo los contenidos por delante.
Hay un malestar indudable en Podemos sobre su discreto papel dentro de Sumar. Si el sábado Jone Belarra advertía que no se puede volver a repetir un acuerdo electoral como el del 23J, hoy la coportavoz de los morados, María Teresa Pérez, lo expresaba así.
Tenemos que debatir nuestros objetivos porque los que nos marcamos en la anterior Asamblea Ciudadana al proponer a Yolanda Díaz para ampliar el espacio, la base electoral de Unidas Podemos, pues no se han visto cumplidos.
Aseguran en Podemos, eso sí, que sus propuestas son eso y no condiciones para que sus 5 diputados dentro de Sumar apoyen una investidura de Pedro Sánchez.
Y entre todas estas negociaciones a izquierda, también a derecha, para aclarar que no solucionar, es importante el matiz, el futuro de España, pues surgen otras polémicas también para enconar todavía más si cabe el debate, si no lo estuviera ya demasiado. La última, atención, un comentario del exalcalde de Barcelona, de Xavier Trias, dice que el 23F, el golpe de Estado del 23F, que no fue culpa de Tejero ni del ejército, que fue cosa del PSOE. Eso dice Xavier Trias. ¿Y qué dice el PSOE? Félix Bolaños, ministro de Presidencia, le contesta.
Ahí va, un golpe de Estado.
Hubo un golpe de Estado el 23F que nadie se puede creer que fue un golpe de Estado del señor Tejero.
Hombre, yo creo que los socialistas estaban
detrás. Yo creo que los socialistas estuvieron detrás.
Quiero manifestar, pues desde luego, mi respeto a la figura política de Xavier Trias, aunque haga declaraciones de este tipo que no tienen ninguna base ni histórica ni fáctica. Los diputados socialistas, las diputadas socialistas, fueron rehenes, como todos los diputados del Congreso de los Diputados en aquel golpe de Estado del 23F.
Otros asuntos importantes conocidos en este lunes, en este 18 de septiembre, anuncio del Instituto Nacional de Estadística, dice lo siguiente: el PIB español se está recuperando a un ritmo más rápido del esperado, pero dice el INE, no pasa lo mismo con el empleo. Está otra vez aquí Javier Hernando, cuéntanos.
Así es, Julio. El INE ha revisado sus cálculos en 2021 y en 2022. La economía española creció más de lo que se creía, un 1,3% más. Por tanto, el PIB perdió en la pandemia perdido en la pandemia se recuperó antes, no en 2023, sino en 2022. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos en funciones.
España tuvo una recuperación aún más fuerte de lo que se estimaba hasta ahora y, por tanto, la economía española recuperó ya el nivel de PIB prepandemia en 2022.
Estas nuevas cifras cambian de forma significativa el relato de la pandemia. España fue el país que más PIB destruyó de la eurozona en 2020, pero también fue el que más rápido se recuperó, hasta el punto de que ya en 2022 había vuelto a los niveles de actitud previos al COVID. De esta forma, España deja de ser el único país europeo que en 2022 todavía no había recuperado los niveles previos a la pandemia.
Justamente porque lo que dice esta revisión es que el consumo y la construcción se recuperaron más fuerte de lo que se había estimado hasta ahora. Estas revisiones son normales porque hay muchos datos que no se conocen hasta un tiempo más tarde, ¿no? Pero está claro que la economía española se recuperó con más fuerza de lo que se pensaba y que ya hemos recuperado el nivel prepandemia en 2022.
Este auge se va a mantener de forma diferencial durante 2023 y hará que tenga mayor crecimiento económico de la zona euro. Pero por otro lado, en España la proporción de puestos de trabajo disponibles en comparación con la cantidad de personas desempleadas es la más baja de toda la Unión Europea. Solo hay 52 ofertas de trabajo por cada 1.000 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Además, un alarmante 29% de estas ofertas de trabajo provienen de las administraciones públicas, lo que indica que gran parte de las oportunidades laborales en el país se concentran en el sector público. Esto pone en relieve la difícil situación laboral en España, que tiene una de las tasas de desempleo más altas de Europa.
Gracias, Javier. 7 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en los 18 días que llevamos en este mes de septiembre. Esta mañana, la delegada del Gobierno contra la Violencia Machista ha hecho balance de un año que está siendo especialmente duro en este aspecto. Carmen Pizarroso.
Se acerca al medio centenar el número de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Son 16 casos más que los registrados en 2022 por estas mismas fechas, algo que ha hecho saltar las alarmas en el Ministerio de Igualdad, que reconoce los malos datos. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Este año son 47, en 2007 fueron 58 mujeres asesinadas entre el 1 de enero y el 18 de septiembre. En los años 2003 y 2006 eran 55 mujeres asesinadas hasta el 18 de septiembre, en 2004 51 y en 2010 la cifra se elevaba a 50.
Claro, repunte solo en septiembre y no ha terminado el mes, van 7 mujeres muertas por la violencia machista. Este verano han aumentado las llamadas al teléfono 016 que funciona durante las 24 horas del día.
Respecto del cómputo global de consultas al servicio 016, todos los meses de verano, computando como tales desde mayo incluso, pero junio, julio y agosto de 2023, se han superado mes a mes las 10.000 consultas a los servicios del 016.
El número de menores huérfanos se eleva a 46. Antes de que finalice septiembre, habrá una nueva reunión del Comité de Crisis para analizar los asesinatos registrados este mes.
Otro balance estrechamente relacionado con este, el que ha publicado hoy el Consejo General del Poder Judicial, actualiza la cifra de violadores y pederastas que se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí que sacó adelante el gobierno de Pedro Sánchez. 1.205 violadores y pederastas se han visto beneficiados. Sus condenas son menos contundentes hoy por culpa de esa ley. Y según confirma el órgano de gobierno de los jueces, 121 han salido de la cárcel. Alguno de ellos, ya lo hemos contado en el enfoque, ha reincidido, ya ha vuelto a violar y a agredir sexualmente a otras mujeres después de salir de la cárcel.
Mónica García compara los primeros 100 días de Ayuso con los de sus concejales con área de gobierno. Proyectos de transporte y atención psicológica en colegios frente al...
Se cumplen esta semana 100 días desde que Isabel Díaz Ayuso volvió a ser investida presidenta. También los diferentes alcaldes, los concejales municipales y desde Más Madrid, su portavoz Mónica García, ha dicho hoy que allá donde está Ayuso y el PP, pues todo va mal, y allá donde está Mónica García y Más Madrid, pues todo va genial, especialmente en materia educativa y medioambiental. Ahora sí, escuchamos la crónica de Pepe Frutos.
Mónica García compara los primeros 100 días de Ayuso con los de sus concejales con área de gobierno. Proyectos de transporte y atención psicológica en colegios frente al caos, dice, de los comedores escolares.
La gestión empática, la gestión eficaz
de estos gobiernos, de estos cogobiernos, frente a la gestión cínica y chapucera que tiene el Partido Popular, como hemos podido ver esta semana con la gestión, por ejemplo, de los comedores escolares, que como bien sabéis han dejado excluidos casi al 80% de los requerimientos, ¿no?, de los que lo han requerido.
La portavoz de Más Madrid además señala que Ayuso, con su reclamación de nuevas elecciones generales, no hace sino deslegitimar las ya realizadas.
La antigua cárcel de Carabanchel se va a poner guapa. La Comisión de Urbanismo ha puesto en marcha el proyecto para construir allí nuevas viviendas, servicios públicos, jardines, más de 170.000 metros cuadrados tiene esta zona de Madrid. ¿Qué es lo que van a hacer, José Luis Urgel?
Más de 170.000 metros cuadrados para edificar unos 640 inmuebles. De todos ellos, el 30% serán protegidos. El proyecto también contempla espacios para jardines y oficinas. Hasta podrá levantarse un hospital sobre una parcela de casi 40.000 metros cuadrados. Los vecinos llevan décadas esperando.
El terreno que está ahí sin construir ni nada.
Y lo veo muy bien, sobre todo un hospital y viviendas.
Uno aquí al lado, a nosotros nos viene fenomenal.
La comisión también ha desbloqueado el proyecto de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos. Hay 433 familias esperando. Ante la nueva ley de vivienda, el gobierno municipal ha tenido que pedir un informe jurídico. El delegado de urbanismo es Borja Carvante.
Para promover en ese desarrollo 640 viviendas, un centro educativo y un centro hospitalario y, por supuesto, también zonas verdes. El convenio de gestión lo que permite es que a los propietarios, en este caso el ministerio, puedan acometer ya, elaborar y acometer el proyecto de urbanización. Por tanto, a lo largo del próximo año y medio, dos años, ahí veremos ya que se está actuando.
Estos dos proyectos quedan a la espera de su aprobación en el próximo pleno.
Gracias, José Luis. Más cosas de Madrid. Llega 21 distritos. ¿Qué es esto de 21 distritos? Bueno, es un evento muy especial, va a arrancar mañana martes, y celebra 120 actividades culturales a lo largo de la estación del otoño por toda la capital. Y este detalle es importante, seguro que os interesa, porque esos 120 eventos son gratis. Mar García.
Más de 120 actividades gratuitas, algunas al aire libre por toda la ciudad hasta el 9 de diciembre. Teatro, música, danza y conciertos para todos. Adrián Sepiurca, director artístico.
No es raro que haya en una programación grandes artistas, no es raro que haya tantas cosas. Lo raro es que sean los barrios y que sea gratis.
21 distritos en otoño, 40 espacios escénicos, 500 artistas, asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No tenemos todavía playa en Madrid, pero si hubiera una playa en Madrid sería la Playa de la Cultura, que es donde nos tenemos que refugiar, donde podemos vivir, donde podemos, desde luego, desconectar.
Es la cultura del día a día que vuelve así a los barrios.
7:22 de la tarde, el enfoque Onda Madrid, noticias de la región. Aunque ya han pasado dos semanas, los efectos del temporal de gota fría pues todavía se dejan notar en algunos pueblos, como por ejemplo en Villamanta. Allí han estado hoy varios miembros del gobierno de Díaz Ayuso para comprobar los daños y también para hacer balance de los mismos. Paloma Nolasco.
Daños de competencia autonómica valorados en casi 60 millones de euros. A ellos se suman los cálculos de los ayuntamientos de municipios como Aldea del Fresno o Villamanta. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Se han limpiado el equivalente a 21 kilómetros de vías públicas. Se han retirado casi 2.400 toneladas de lodo y un total de 5.200 metros cúbicos de enseres que habían quedado inutilizados y que los propios vecinos, ¿no?, sacaban a la calle una vez que sus viviendas habían sido anegadas por el agua.
Los centros escolares también afectados, aunque todos los alumnos del suroeste han sido escolarizados. El caso más grave en el Instituto Complutense de Alcalá de Henares. Emilio Viciana, consejero de Educación.
La tormenta afectó a las tres plantas del edificio y ya hemos ofrecido una plaza alternativa a todos sus alumnos en centros educativos cercanos. Para solventar todos estos problemas sobrevenidos, la Comunidad de Madrid va a hacer una inversión de 558.000 euros, tanto en obras como en transporte.
Hasta el momento se han realizado 163 actuaciones en 7 municipios.
San Sebastián de los Reyes, estamos ahora en San, se estrena un canal municipal de incidencias para que los vecinos puedan trasladar vía WhatsApp los problemas que detecten en la vía pública y así, bueno, pues que los puedan arreglar en el menor tiempo posible. Patricia Cristóbal.
Y San Sebastián de los Reyes quiere que la localidad esté en la mejor situación posible y con los menores daños en sus calles, y para ello estrena ahora un nuevo canal de WhatsApp al que los vecinos pueden enviar las incidencias que encuentran en la vía pública de forma directa e inmediata para que los técnicos los resuelvan en la mayor brevedad posible. Lucía Fernández es la alcaldesa.
Muchas veces las trabas burocráticas hacen que no sea fácil ni sobre todo rápido poder poner una queja o poder trasladar
trasladar una incidencia de cualquier cosa que esté viendo en vía pública. Por ello, hemos decidido habilitar ese canal de incidencias vía WhatsApp, que es lo más rápido y lo más certero para que puedan trasladarnos todo lo que vean.
El ayuntamiento canalizará todos los mensajes que se reciban y los derivará a los departamentos correspondientes para que se dé desde allí una respuesta lo más adecuada y rápida. Lo más importante, recalca la alcaldesa, es que no se utiliza para emergencias.
Las emergencias son llamando bien a policía local, policía nacional, 112 y demás.
Fernández pide ahora ayuda a los vecinos para que avisen de cualquier incidencia a la mayor brevedad.
Del exterior, preocupación en Italia por la oleada masiva de inmigración, sobre todo después de lo que ha pasado en Libia con las inundaciones. Bueno, sepan que el gobierno de Giorgia Meloni tiene preparado ya un decreto con medidas extraordinarias para poder hacer frente a esa emergencia migratoria que se ha desatado especialmente en la zona de Lampedusa. Vamos hasta Italia. Manuel Tori, corresponsal, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Nos encontramos en Lampedusa, la pequeña isla siciliana en medio del Mediterráneo central, frente a Túnez. Ahora en medio de una crisis migratoria en estos últimos días. Por ello, el gobierno italiano de Giorgia Meloni ha preparado un decreto especial en Consejo de Ministros para hacer frente a la extraordinaria situación migratoria aquí en la isla de Lampedusa. Hace unos minutos, de hecho, con Onda Madrid hemos presenciado un nuevo desembarque aquí en el muelle Favaloro de Lampedusa con un centenar de migrantes que han sido rescatados por la Guardia Costera de este país. Los han desembarcado en el puerto y ahora los están llevando al centro de acogida de la isla. Lejos de los 8.000 migrantes presentes hace unos días en la isla, cifras sin duda extraordinarias, lo cierto es que no cesan los nuevos desembarques en esta pequeña isla siciliana.
Gracias, Manuel. Más cosas de la crónica internacional, varias pinceladas. Rafa Cerro.
Dos pinceladitas. Una es que el señor Zelensky, el presidente de Ucrania, ha confirmado la liberación por parte de sus tropas de la localidad de Klitschivka, a menos de 10 kilómetros al sur de la ocupada Bakhmut. Estratégicamente es importante por donde está en el mapa, eso es el este. Y otra, fíjate, los perros americanos que aterrorizan al Reino Unido, se llaman American Bully XL, acaban de ser prohibidos como mascotas en el país porque habían causado 14 muertes desde 2021, 14 muertes y protagonizado más de 350 ataques violentos. O sea que nada de American Bully XL.
Gracias, Rafa. Ahora mismo estamos con los compañeros del Enfoque del Deporte, pero antes, si nos permiten, pues hacer un pequeño homenaje a Pepe Domingo Castaño. Ya saben, falleció en la madrugada del sábado al domingo con 80 años. Sergio Rodríguez.
Pues sí, fue un verdadero, podríamos decir, delantero centro del micrófono, de los que siempre marcan, los que coincidimos con él en algún momento de nuestra profesión, lo veíamos entrar al estudio, también salir como un jugador que lo da todo en el campo de juego. Era pura pasión, pura vocación.
Pronunciamos juntos esas dos palabras mágicas que van a convertir tiempo de juego en un excitante ejercicio de deporte, alegría y amistad. ¡Hola, hola!
¡Bien! ¡Comienza tiempo de juego!
Y lo mismo que cantaba goles, lo mismo que pronunciaba esa entrada ya para la historia en su programa deportivo de la COPE, también cantó canciones de éxito como esta.
Este pantalón vaquero y las camisas de cuadros.
Fue número uno en los 40 principales en 1975 y ganó incluso un disco de oro en México por sus superventas. Pero tuvo más millones de oyentes durante sus años al frente de Carrusel Deportivo, donde se estrenó como copresentador en 1988 y allí estuvo hasta el año 2010. Después, en Tiempo de Juego, también publicó dos libros de poemas y así comenzaba precisamente la temporada 2021-2022 en la COPE.
En la vida, al igual que hay un momento para iniciar un sueño, también tiene que haber un momento para terminarlo. Mi cabeza me pedía parar en seco de una vez y dejar de jugar ya con el este año sin trabajo. Pero mi corazón, que todavía late a pesar del cansancio de toda una vida, me pedía más palabras.
También presentó programas de televisión como el Transnacional, 300 millones dedicado al público latinoamericano, que por aquel entonces sumaba esa cantidad. Ganó 4 premios Ondas, 2 antenas de oro y un micrófono de oro, entre otros. Además de presentar programas de televisión y retransmitir el deporte en las ondas de radio, también prestó su voz para algunos videojuegos. Y podemos rescatar también unos segundos de cuando hablaba de la muerte el día de su 80 cumpleaños.
Mis nietos me recuerdan demasiado que la vida.
Pues sirva este homenaje a Pepe Domingo Castaño. 7:28, Deportes.